Buenos días, así están las cosas con este tema. Son las 9:40. Estamos enlazando una comunicación con uno de los cuatro. Uno de los cuatro ya, cuatro consejeros electorales que han sido nombrados en un proceso que se dio, que tuvo complicaciones, que tuvo momentos de dificultad importantes, que se pretendió descarrilar este proceso. Eso ante el reclamo que se hizo por parte de una parte importante del sector morenista en el Congreso. Hubo expresiones en contra de la manera en que se seleccionaron a estos, no a estos cuatro, sino en general al universo de consejeros de los cuales surgieron estos cuatro. Y bueno, al final se recondujo el proceso, cosa que hay que celebrar, porque nos estábamos aproximando a una aquelarre, en pocas palabras, y creo que aquí lo importante es, bueno, mantener lo que ha logrado México en términos de una institucionalidad esencial. Hubo un trabajo de un comité técnico, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero legalmente se estableció un comité técnico de gente connotada que fue propuesta por diferentes instituciones. Se diseñó un modelo que pudiera garantizar razonablemente el tipo de selección del que estamos hablando, que es ni más ni menos que una selección de personas para formar parte del árbitro electoral. Después de la recuperación histórica que esta mañana hizo el presidente López Obrador, que nos hizo un repaso de todo lo que ha pasado en México, cualquier cosa que sea menos democracia, porque al final de cuentas sí tenemos una historia alejada de la gran tradición democrática que otras naciones pueden tener. México ha sufrido y vivido pues todos los avatares propios de un país como el que somos, con historias y pedazos de la historia muy complejos, que no han estado relacionados directamente con los ejercicios democráticos. Eso es verdad. Así que el gran desafío que tiene, déjese usted, presidente, el país, la sociedad, del partido o no partido, la sociedad mexicana hecha de lo que estamos hechos, necesitamos tener realmente una democracia verdadera, una democracia real, en donde la mayoría y las decisiones de la mayoría con respeto a las minorías y sus derechos, pues sea una cosa de todos los días, sea una cosa que se asimile con normalidad, como parte esencial identitaria de un país. Así que la democracia es un tema crucial para efectos prácticos. Es un tema que ha costado muchísimas tareas, vidas, esfuerzos, todo lo que muchísimas personas han aportado en este país a lo largo de décadas, pues tiene que hacerse valer a la hora de tener que realizar elecciones y a la hora de tener que respetar el resultado de esas elecciones y que la democracia sea. Ese es el gran reto y desafío, ni más ni menos. Bueno, se llevó a cabo este proceso que en algún punto se intentó descarrilar. Yo celebro que no haya ocurrido porque hubiera sido realmente muy difícil para nuestro país asimilar una circunstancia extraordinaria para efectos prácticos de lo que no establecía la ley. Entonces, bueno, la ley establecía que había que hacer un consejo técnico que se hizo, que se hicieran las convocatorias, que las personas interesadas se presentaran, que fueran examinadas y que todo este proceso se puede también discutir, como todo lo que se pueda discutir públicamente, pero al final de cuentas el procedimiento se realizó. Y en este punto, ayer miércoles, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, pues determinó esta lista de cuatro personas cuyos nombres son Norma Irene de la Cruz Magaña, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan y Uc Kid Espadas Ancona. Serán los próximos consejeros del Consejo General del INE. Le aprecio a uno de ellos que esté en la línea telefónica para hablar estos minutos del tema. Gracias a UKIP Espadas Ancona por tomar la comunicación. Bienvenido, UK. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. Un placer.
Igualmente. Bueno, pues llega usted de consejero, llega usted con esta responsabilidad. ¿Qué le dice usted a las personas que siguen este programa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el balance del proceso que, como digo, estuvo empedrado? Al final de cuentas, estamos ya con ustedes cuatro.
Pues bueno, Creo que el proceso fue, sí, un proceso complejo, tanto en la parte técnica como en la parte política, que diría yo son las dos grandes etapas de la selección. Creo que esto entra dentro de la normalidad democrática, entendámonos, la democracia no significa que todos nos agarremos de la mano y vayamos cantando lirín y lirón hacia la felicidad. Significa que una sociedad que tiene contradicciones decide encauzarlas por vías institucionales para evitar que estas contradicciones acaben en rupturas. En el proceso en la Cámara hubo fricciones, hubo gritos y sombrerazos, pero al final salió un acuerdo por una amplísima mayoría, con solamente 5 abstenciones y 5 votos en contra. Creo que es un proceso bien diseñado, creo que está muy bien el filtro técnico, que no cualquiera que tenga vínculos políticos suficientes pueda llegar, sino que pues tengan que ser personas que pasen ciertas capacidades técnicas y que, sobre los que un comité técnico que decide esto, los políticos tienen que, deben de, y está bien que sea así, decidir quiénes son los 4 que escogen para hacer la tarea.
Bueno, dado que ha sido un proceso de evaluación y de saber quiénes son ustedes y de dónde vienen y qué han hecho, etcétera, la pregunta puede parecer odiosa, pero en este contexto no. ¿Quién es usted? ¿Por qué lo seleccionaron? Cuéntenos de esto. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué al final de cuentas usted formará parte del órgano arbitral de las elecciones en México?
Si te soy totalmente sincero, Carmen, quiero todavía averiguarlo, porque no sé muy bien qué fue lo que pasó.
Está muy bien como usted te refiera, o como tú prefieras, está perfecto.
Muy bien, mira, no sé cuáles hayan sido los factores, yo te puedo decir lo que yo hice. Lo primero que hice fue inscribirme para un concurso que estaba seguro que no iba yo a ganar.
¿En serio?
A ver, cuando yo era diputado federal, me daban mucha risa los espontáneos. Ajá. Porque evidentemente, por ejemplo, cuando nombramos al auditor de la federación, pues los partidos metían cuadros técnicos a los que les tuvieran confianza para discutir sobre ellos. Pero como eso tiene que ser por concurso abierto, pues nunca faltaba algún ingenuo que se inscribía a ver si le tocaba la tómbola. Bueno, en esta ocasión, después de haberme reído tanto en mis épocas de política partidista de estas personas, pues el ingenuo fui yo. Y que agarre y que me inscribo. En la certeza de que no iba yo a llegar. Pero bueno, me parecía que era, bueno, pues, quién sabe, al final de cuentas, una experiencia interesante. En mi experiencia, el proceso técnico es una parte definitoria de quienes pueden llegar. Es decir, si alguien no tiene una serie de capacidades técnicas, pues no estará en la lista final. Esto no quiere decir que yo crea que la lista final fue perfecta ni que no hubiera habido problemas en su designación. Nadie puede sensatamente pensar eso. Es decir, son procesos humanos en donde hay contradicciones, hay diferencias de opiniones, y al final, sobre la base de una serie de criterios, que en el caso del comité son fundamentalmente técnicos, con evidentes matices políticos, porque el comité también tiene que juzgar la idoneidad por la independencia, por la preparación, por muchas otras cosas, y bueno, se hace una selección de 20 personas de una manera muy cerrada, de forma tal que la Cámara no puede escoger a quienes quiera, ni siquiera de esos 20, sino tiene que escoger a 1 de cada 5. Esto me parece que es una garantía importante, de que ningún partido político puede hablar con un compadre y decirle, oye, inscríbete, estás amarrado, vas a llegar. Y bueno, me parece bien. Y las fricciones políticas del final son las necesarias, así deben ser estos procesos. O sea, no seamos ingenuos, no es posible seleccionar personas que se hagan cargo de procesos electorales sin que la expresión más legítima de la diversidad política, que son los partidos, tengan contradicciones en el proceso de selección.
Bueno, eso sí, desde luego. Ahora, sobre usted, sobre ti, UKIP, diputado federal, ¿de qué partido fue usted o fuiste tú en tu gestión de diputado?
Del Partido de la Revolución Democrática, donde permanecí hasta el 2007. Yo fui diputado en 2003. A mí me tocó la reforma indígena, que fue la última ocasión en que tuve la grata oportunidad de platicar contigo.
¿Y no es un pecado mortal, dirían algunos, haber tenido un vínculo con un partido político para ahora ser consejero?
Bueno, es un pecado, y así lo establecen las leyes, pero es un pecado del que uno se purga y se limpia de 4 años.
A ver, eso.
Es decir, la ley obliga a que quien quiera competir no debe haber sido integrante de ningún partido político en los últimos 4 años. Sin embargo, en mi caso, bueno, fueron 13. Es decir, esta idea de cómo le hacemos con la gente que se salió de los partidos y quiere ser, la Constitución dice 4 años. Más allá de este criterio legal, a ver, es un criterio legal, pero no nos confundamos tampoco. Las leyes son acuerdos políticos de largo alcance. Entonces, cuando los partidos políticos discutieron esto, decidieron que el pecado partidista se limpia después de 4 años. Yo cumplí 3 veces esa 3 veces y 1 año ese tiempo. Pero más allá de eso, a pesar de que ya no soy militante partidista hace más de una década, pues mis opiniones están abiertas a quien las quiera conocer. Es decir, publico regularmente en 2 periódicos aquí en Yucatán y tengo desde 1992 libros de texto de la materia de estructura socioeconómica de México de bachillerato, en donde todos mis puntos de vista han sido ampliamente expuestos a lo largo de ya casi 30 años. Mis relaciones con los partidos se pueden percibir y a partir del 2007 he roto toda relación partidista.
Has roto toda relación partidista. Bueno, ese es el gran tema, al final de cuentas. Los ciudadanos tenemos derecho a formar parte de un partido, ser militantes o no, cada quien sabe su cuenta. En ese sentido, aquí lo importante, lo esencial, lo crucial del asunto es si alguien que toma la responsabilidad de ser consejero electoral, bueno, pues tiene las condiciones de neutralidad necesarias para conducir o formar parte de la conducción de un proceso electoral. Ese es el tema.
Bueno, mira, en mi caso yo creo que sí, pero mi opinión no es importante. Yo creo que sí, y esto lo sometí al juicio, primero de un comité técnico y después del conjunto de los partidos políticos. Y tanto el comité técnico como los partidos políticos, en los hechos, dijeron, estamos de acuerdo contigo. Después de todos estos años, creemos que serás una figura independiente en este proceso político.
Bueno, en algo que se conjuró, digamos así, en algo que se disipó, pero que fue el gran obstáculo que se estaba vislumbrando en el horizonte, fue esta manifestación de decenas de personas vinculadas a Morena, que pretendían que se repusiera el procedimiento, pretendían que se volviera a revisar precisamente la selección, no de los cuartos, sino la previa. Y bueno, pues esto finalmente ya no sucedió, se mantuvo el orden legal correspondiente y se llegó a este consenso de 4 consejeros, que es finalmente una resolución en el marco de la ley y con un acompañamiento político necesario, indispensable y la votación correspondiente. Pero hubo este suceso, hubo esto que incluso llevó a gente como Porfirio Muñoz Ledo a hacer una crítica tremenda, les llamó golpistas. Y pues esto creo que fue lo que sacudió tremendamente todo y al final de cuentas se recondujo el proceso hasta llegar al punto en el que estamos, que están ya los 4 consejeros nombrados. Esta situación llevó a plantear a los inconformes que los perfiles eran perfiles de gente hostil, es la palabra que se utilizó, a Morena. Bueno, dado que se dijo eso, pregunto a uno de los 4, ¿hay hostilidad, Morena? ¿Hay una predisposición hacia alguno de los participantes del sistema de partidos en México? La pregunta la hago por estas razones.
No, ciertamente no. Yo en lo personal no tengo ninguna animadversión ni por Morena ni por ningún otro partido político. El que haya habido estas reacciones me parece normal. A ver, es que no creo que tengamos que darle, que alarmarnos cuando hay fricciones. Es lo normal. Para eso son las instituciones democráticas, para que la gente se desgreñe allá adentro y no salgan a tirar piedras, palos y plomos a la calle. Es normal. Además, esa crisis, una pequeña crisis, a final de cuentas sirvió para poner a discusión muchas cosas, para depurar los criterios del proceso y, en última instancia, logró convencer a la inmensa mayoría de los diputados que se manifestaron en contra de las listas. Es decir, yo me iría mucho más al punto final, es decir, todos los inconformes, o casi todos los inconformes, finalmente dieron su voto, y ya no estando inconformes, por los consejeros propuestos. Me parece que es materialmente un triunfo del sistema de partidos políticos.
Bueno, y hay muchos temas, Ukit, desde luego que se pueden seguir comentando. Uno de ellos tiene que ver con la presidencia con el presidente de la República, porque si bien es cierto que parte de la gracia de lo que ha pasado con una institución como el INE es que se sacó de la organización de las elecciones en una de las, bueno, las reformas, las muchas reformas que se han hecho en México en materia electoral, pero la principal, al final de cuentas, es la que separó al gobierno de la responsabilidad de organizar las elecciones. Ese fue el punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre más importantes de los últimos años. Cuando oímos a un presidente como el presidente López Obrador que lanza aquello de seré guardián de las elecciones, ¿qué le dice a quien va a llegar a esta responsabilidad?
Bueno, mira, responderé exactamente lo mismo que le respondí al comité técnico ante esa pregunta. A mí me parece muy bien. El Poder Ejecutivo, sin tocar en absoluto las funciones que le corresponden al INE, tiene un amplísimo espacio para aportar a la vigilancia de los procesos electorales. Es decir, que el gobierno federal no solo maneja sus propios recursos, que en muchas ocasiones, no pondré particularidades, ya no me toca desde donde estoy, que en muchas ocasiones ha sido utilizado para intervenir ilegalmente en procesos electorales. Me parece que el anuncio del presidente que va a vigilar eso es excelente. Pero además, la federación le da la mayor parte de del presupuesto de los estados y también tiene facultad para vigilarlos. Y seamos claros, solo el tonto del pueblo piensa que ese dinero jamás se ha ido a los procesos electorales locales. Entonces, a mí no me alarma en lo más mínimo esa declaración. Si quieres, te lo digo coloquialmente, si no le, a quien no le haya gustado eso, le planteo, tomémosle la palabra al presidente. Vamos a hacer que la presidencia de la República aporte sus máximas capacidades a la vigilancia de la legalidad de esto. En el Poder Ejecutivo está, entre otras cosas, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un instrumento indispensable y de capacidades que el Instituto Electoral no puede tener para vigilar el uso de recursos en las campañas electorales. O sea, por mi parte, yo te digo, me parece muy bien que el presidente haya establecido ese compromiso público y da amplio margen para que haya actos de gobierno que garanticen que efectivamente ni un centavo destinado a otros usos acabe en las campañas electorales.
Una pregunta final, a reserva de seguir platicando, UKIP Espadas, consejero electoral del INE, recién nombrado el día de ayer. Llegar al INE puede significar muchas cosas. Continuar con la lógica actual de una institución como esta, o desde el cargo que se asume, impulsar transformaciones al interior de esta institución. ¿En qué plan estás?
Yo creo que el instituto necesita transformarse. Yo he vivido en la línea de fuego los cambios en este país desde que ingresé al Partido Comunista en 1979. A mí me tocaron, deja tú la Comisión Federal Electoral, eso era el paraíso democrático europeo. A mí me tocaron los consejos locales, los consejos distritales locales, que eran verdaderamente una merienda de negros, una merienda de afromexicanos. La primera vez que yo estuve en un consejo distrital era impresionante porque nos sentaban a los representantes de los partidos políticos y nos entregaban las sábanas de los resultados. Y en esa primera ocasión alguien de repente dijo, espérense. Entonces interrumpieron la sesión, subieron las actas para maquillarlas y las volvieron a bajar. Y lo que dijéramos los partidos políticos era irrelevante. En ese sentido, me parece que la independencia y la transformación de las instituciones ha sido una constante, bueno, la independencia un objetivo, y su transformación una constante en el desarrollo de las instituciones electorales. Creo que el momento actual no es de excepción. Hay cosas que funcionan bien en el instituto, la independencia de los poderes, en lo particular un instrumento que me parece crucial es el padrón electoral y la credencial del elector, que sí, son extraordinariamente caros, pero no son caros gratuitamente. Son caros porque tenemos una historia de defraudación electoral a través de esos instrumentos, y tienen que seguir siendo. Lo que ahorremos no puede ser a costa de bajar la seguridad de estos documentos. Habrá otros lugares donde habrá que ahorrar. Yo no soy un fanático del ahorro en la administración pública, pero lo cierto es que estamos enfrente de una crisis económica que va a obligar a todo mundo a recortar gastos. Creo que hay de dónde recortarlo, creo que hay lugares donde no se debe recortar. A riesgo de caer en un lugar común, diría que tenemos que tirar el agua sucia sin tirar junto con ella al niño limpio.
En la parte final de esta charla, Ukit Espadas, estamos con la expectativa abierta enorme de lo que pueda venir con Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y bueno, pues el tema Odebrecht, que como sabemos pues es un caso asociado a Lavallato, que ha sido este proceso judicial multinacional que ha impactado a muchos países de muchas maneras, y un ingrediente muy importante del escándalo Lavallato de Brecht tiene que ver con el financiamiento ilícito a campañas políticas. Aquí vamos a ver si se abre esa puerta, si efectivamente habrá elementos judiciales, mediáticos y para discusión social de financiamientos a campañas, digamos 2012, en este caso en específico la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, aunque también se habla de financiamientos a campañas locales, etcétera. Pero centremos la pregunta en este punto. ¿Puede venir efectivamente, o parece que viene, algo relacionado con financiamientos ilícitos a campaña, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, con todas sus derivaciones? En este punto donde estamos, con la perspectiva de que eventualmente haya una especie de maxi proceso que incluya cosas como esta, ¿el INE tendría que participar, saber, entender, hacer algo, decir algo en algún momento? ¿Qué piensas?
Bueno, a ver, en principio no. Creo que cualquier cosa que se pueda descubrir carece de efectos electorales. En materia electoral todo ya causó estado. Materia penal es otra historia. Si hay quien debe o no irse a la cárcel, bueno, esperaremos que salgan los resultados. Lo que el INE sí podrá hacer es sacar conclusiones y hacer proyecciones al respecto, es decir, ¿qué pasó en 2012? Si estas cosas que me dices se comprueban, ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que lo permitió? ¿Y por qué el INE no fue capaz de detectarlo a tiempo? Y allá, uh-huh, adelantaría yo, vamos a encontrar dos grandes respuestas. Una, la respuesta legal. El INE tiene severas limitaciones legales para poder vigilar el gasto y la entrada de dinero a las elecciones. Dos, los mecanismos administrativos mismos son insuficientes y habrá que afinarlos, y si sale información de cómo este dinero entró a las campañas, eso será un enorme insumo para lo que viene en procesos electorales futuros. El INE, desde luego, ya no podrá sancionar a nadie por lo que resulte de eso.
Bueno, de acuerdo, ya la elección está absolutamente rebasada, eso no hay ni discusión posible, pero no, sí,
pero en términos,
efectivamente,
por ejemplo, de quitar un registro a un partido o cosas por el estilo, eso tampoco sería ya posible.
Pero podría ser posible, por el impacto del tema, que el propio INE, a ver, voy a usar una expresión que está bastante desacreditada por el tema Ayotzinapa, lamentablemente, pero es una expresión que deberíamos recuperar para otras cosas. ¿Habría, piensas, cabida para que el INE, si esto que estamos aquí platicando sucede en los términos que uno podría imaginar que puede suceder por la información disponible, sobre todo periodística, para que el INE pueda casi que hacer una verdad histórica de lo que fue el Monexgate, de lo que fue las tarjetas Soriana, de lo que el INE investigó, pero al final de cuentas quedó en una circunstancia insuficiente, digamos lo suavecito? ¿Qué piensas de eso?
Bueno, me parece que efectivamente hay que poner una muy importante atención en eso. Es decir, si se descubriera que más allá de las debilidades legales e institucionales que enfrenta el INE, hubo algún tipo de complicidad o algún tipo de dejar pasar, pues eso sería gravísimo. Y habría que analizarlo a estas alturas fundamentalmente desde la perspectiva institucional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue posible? ¿Y cómo lo podemos evitar a futuro? Esto, hombre, tiene un alto grado de especulación. Yo hoy por hoy no me atrevo a afirmar que el INE haya tenido ningún tipo de complicidad con manejos de dinero ilegal, que eso sí lo afirmo y lo ha afirmado siempre. Dinero ilegal que ha habido como una constante en la política mexicana.
Derivado de nuevas informaciones que pudieran haber a partir de lo que está por suceder, no sabemos el alcance que tendrá, ¿te inclinarías porque el INE haga esta revisión, pues esto, histórica, por lo pronto con o sin connotaciones específicas, pero en la revisión institucional de lo que se hizo, cómo se hizo, que el tema Monexgate es un tema enorme y el INE actual, IFE anterior, pues desde luego tuvo un papel?
Te lo planteo a la inversa. Si saliera información en el sentido que apuntas, sería inevitable, ineludible, que el INE lo atendiera, lo discutiera y sacara conclusiones públicas del hecho. Conclusiones públicas no solo en términos de análisis, más bien lo de menos son los análisis, conclusiones públicas en términos de cambios institucionales para evitar lo que sigue. y en su caso, si hay personas en lo particular involucradas, eso ya no le tocará al INE, le tocará a las autoridades jurisdiccionales sancionarlas. Es decir, si el instituto sale, vamos a decirlo coloquialmente, embarrado con las declaraciones de Lozoya, el instituto tendrá que poner muchísima atención al contenido de esa información y actuar en consecuencia, sin lugar a dudas.
Lo planteo de esta manera y creo que estamos llegando al punto. Estamos en un proceso transicional muy importante. Estamos en un momento donde, si tomamos la expresión del presidente de una cuarta transformación, podemos o no usar esa expresión, pero más allá de eso, y más allá del presidente, y más allá de cuestiones partidistas, hay desde luego un país que ha apostado democráticamente por una transformación, por un cambio que conduzca a una democracia verdadera, una democracia real. Y en estos procesos, si nos asomamos desde luego a las experiencias internacionales, en procesos de esta naturaleza donde los países necesitan hacer cosas importantes, ocurren juicios, procesos, maxiprocesos, hay también ejercicios muy importantes transicionales que son comisiones de la verdad, situaciones que permitan exponer, tal como lo planteas, institucionalmente asuntos que hayan marcado la historia de las sociedades, que hayan marcado procesos que dislocaron, en este caso, el sentido democrático de un país. Y bueno, al final, el papel que juegan las personas que forman parte de las instituciones, pues es crucial. Por eso esta charla me parece importante, y por eso preguntaba, bueno, ¿se puede llegar al INE a hacer lo que normalmente haría cualquier consejero, o se puede llegar al INE para promover cosas que, en el marco de la legalidad, pero entendiendo el momento histórico, podrían trascender mayormente a la propia institución y contribuir en un proceso de construcción democrática y de construcción de nuevas realidades para el país? Por ahí creo que está también el asunto. No sé qué pienses.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el instituto tiene que asumirse como un agente activo de su propia transformación. Y evidentemente, ante una cuestión de este tipo, tiene que responder. Una comisión de la verdad o algo semejante, no estaría yo seguro. Me parece, y lo he dicho hace 20 años, lo dije en la Cámara, cuando terminamos la legislatura y no pudimos concretar la transición democrática en una nueva constitucionalidad para este país, bueno, es que la transición democrática, antes que ninguna otra cosa, pasa por el cambio legal del entramado político del país. En todo caso, creo que es mucho más importante, más allá que poder señalar con el dedo, que no deja de tener importancia, a los partícipes de viejos fraudes electorales, sean recientes o sean viejos, pero mucho más importante me parece reparar la maquinaria. Estamos utilizando un aparato político que, si me permites, es un extraordinario coche último modelo de 1934. El problema es que a casi 100 años ese maravilloso coche ya no funciona. Entre otras cosas, ya ni siquiera tenemos el combustible que necesita y lo estamos alimentando con gasolina. Y la máquina está acusando enormes fallas. El país necesita una transformación del sistema político, desde luego del sistema electoral, y muy desde luego, ya inventé una expresión, y desde luego de la transformación de las instituciones electorales, el INE el primero. De ahí a que tengamos que asumir que el INE es una cloaca que hay que limpiar, hombre, desde luego yo no estoy de acuerdo con eso. Creo, repito, que hay problemas que hay que solucionar, que hay deficiencias que hay que remediar, si hay culpas habrá que sancionarlas, pero creo que el INE también cristaliza una lucha de 4 décadas, en 3 de las cuales participé yo de manera partidista, y que se han logrado muchas cosas. Me parece que hay que tener una gran sensibilidad para entender cuáles son las cosas que son fundamentales en el instituto y que no se deben alterar, insisto, su independencia, su autonomía, su capacidad técnica, y cuáles son las cosas que sí habrá que modificar. Te adelanto, porque no es secreto, lo he dicho urbi et orbi en estos días, me parece que esta dinámica de dividir lo que constitucionalmente es un solo órgano entre la actividad de los consejeros y la actividad de los representantes de los partidos es un error. Creo que el Consejo tiene que trabajar como un órgano integral, que los consejeros tienen que ser articuladores políticos de los representantes de la sociedad. Y voy a ser muy claro, en democracia los representantes de la sociedad son los que obtienen los votos de la sociedad. Y los que obtienen los votos de la sociedad son los partidos políticos, los protagonistas, no solo de la política, sino del trabajo del Instituto Nacional Electoral, deben de ser los partidos políticos. A los consejeros nos toca articular los intereses de esos partidos, a poner límites en el ejercicio de la ley a esas actividades y a construir procesos en conjunto donde las contradicciones se sumerjan, queden subordinadas al funcionamiento institucional.
¿Qué sigue, UKIP Espada Sangona, para efectos prácticos? ¿En qué momento toman posesión de sus lugares?
Bueno, el día de hoy rendimos protesta, entramos en funciones el lunes. Y bueno, pues a partir de ahí lo que queda es una soba espectacular. Ten cuidado con lo que desees porque puede que se te cumpla. Pues va a ser un trabajo frenético en el que nos estamos metiendo por casi una década los que hoy fuimos electos.
9 años, ¿no?
9 años.
9 años, y viene un proceso electoral enorme. ¿Qué papel va a jugar el INE, bueno, pues, en la elección intermedia?
Bueno, juega un papel central, desde procesos en donde se atraigan directamente las elecciones locales hasta aquellos donde no, pero recordemos que el Instituto, en la medida en que ahora tiene también funciones cruciales en los procesos electorales, ha visto su capacidad de expandirse, su responsabilidad de expandirse. De entrada, pues casi que como novatada de universidad de hace 40 años, nosotros tomamos posesión el lunes y muy pocos días después tenemos que estar entrevistando aspirantes a integrar los organismos locales electorales. Y bueno, pues así va a ser. Y esto no para. Tenemos elecciones postergadas, tenemos la amenaza de que la pandemia pudiera no haber terminado, al menos en algunos estados, en el 21. Tenemos la revocación de mandato en el 22, y cuando recién hayamos tomado un poquito de aire, ya se nos viene encima la elección presidencial. Creo que lo que queda acá es fundamentalmente un trabajo institucional descomunal, y al mismo tiempo administrar y ver las cosas que tienen que transformarse en el ejercicio mismo de la administración de las elecciones.
En total, ¿cuántos aspirantes se registraron? ¿Tienes el dato, UKIP Espadas?
Para estos cargos, 390. O sea, para el Consejo General, 390.
De esos 390 se hizo todo este proceso y, bueno, pues resultaste uno de los 4 seleccionados después de estos procesos que ya se explicaron muy ampliamente. Bueno, pues habrá de seguirse el trabajo de ustedes, de los demás miembros de este Consejo General del INE y, en general, del sistema de partidos, del sistema de justicia electoral, que también hay un tema en el tribunal. Bueno, sí, hay un sistema de justicia electoral y un sistema de partidos y todo eso hay que seguir muy de cerca. Así que gracias por la charla esta mañana. Seguiremos en contacto. Uki de Espada Sancona, gracias por tomar la comunicación.
Muchísimas gracias, Carmen. Un gusto.
Igualmente, un gusto. Gracias por estar aquí esta mañana. Pues es Uki de Espadas, es José Martín Fernando Faz Mora, es Carla Astrid Humphrey Jordán y es Norma Irene de la Cruz Magaña, el conjunto de nombres los que han quedado como consejeros electorales del INE. Pues ahí está este tema y aquí están los personajes. Son las 10:13.